La Subdirección de Capacitación y Medios Digitales del Instituto Mexicano de la Radio presenta Nativos Digitales y los Medios de Comunicación. Conferencia a cargo del maestro Rubén Darío Vázquez.
Muchas gracias por haberme invitado, es un placer estar aquí con ustedes. La plática de hoy, quiero llevarlo hacia el asunto de, bueno, ¿quién está consumiendo exactamente los medios de comunicación en este momento? Es una pregunta un tanto complicada de responder, sobre todo porque ha cambiado muchísimo en poco tiempo la forma en la que la gente está consumiendo medios de comunicación. Lo que vamos a ver aquí es cuatro puntos que son claves de este nuevo consumo de medios. ¿Quién está consumiendo los medios y de qué manera están consumiendo los medios de comunicación? Con el consumo de medios me refiero a cómo la gente se está sentando a ver la televisión, a escuchar la radio, a leer los diarios, etc. ¿No? En general hay un nuevo panorama y es lo que vamos a ver aquí. El primer punto que hay que preguntarnos en este momento es ¿quiénes son los nativos digitales? Finalmente, los nativos digitales son las personas, son la gran mayoría de los usuarios de Internet. ¿Quiénes son los nativos digitales? Bueno, vamos a ver poco a poco cómo se va configurando este panorama. Primero quiero hablarles un poquito sobre cómo está el asunto de el crecimiento de Internet. De repente, si bien estamos en una estación de radio, no podemos negar que el crecimiento de las tecnologías de información y comunicación, pues de alguna manera, de buena o de mala manera, afectan el trabajo que estamos realizando por acá. Entonces, ¿cómo está el crecimiento de Internet? Bueno, en México se calcula que ahora, más o menos en enero 2014, tenemos aproximadamente 59 millones de usuarios de Internet. Estas son las cifras del World Internet Project, que es una institución que trabaja con el Tecnológico de Monterrey, y ellos calculan que hay aproximadamente, en el último estudio que publicaron ahora en enero, calculan que hay aproximadamente 59 millones de usuarios de Internet. La AMIPSI, la Asociación Mexicana de Internet, calcula que hay aproximadamente poco más de 50 millones, por ahí de los 52. Sin embargo, bueno, la tasa de penetración, es decir, qué tantas personas, qué porcentaje de la población tienen acceso a Internet, varía por ahí entre el 47 y el 52%. Tenemos una variación de ahí del 5%, pero ya, en términos llanos y planos, podremos decir que prácticamente uno de cada dos mexicanos tiene acceso a la red. Y eso es un mundo de personas. Son muchísimas personas que la verdad es que sí tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿quién está dentro de la red? Pues está parejito, ¿no? La red, por fortuna, tiene equidad de género. Podemos decir que prácticamente está distribuido de forma equitativa, ¿no? Todos estos datos son los que da la INEGI, los que da AMIPSI, los que da el WIP, que es el que les estaba diciendo hace un momento. Se cruzan datos y se hacen estas observaciones. Entonces, podemos decir prácticamente está parejito. Hay tantas mujeres como hombres en Internet. Entonces, bueno, pues podemos decir que sí hay equidad, ¿no?, en el acceso a la red. Por lo menos los que sí están, están parejos, ¿no? Mitad hombres, mitad mujeres. Fíjense, esta es una de las láminas que tiene la AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet, y fíjense cómo está más o menos distribuido el rango de edad de los usuarios de Internet. Aquí ellos dicen, ah, sí, a mí me interesa que la gente que está en Internet, uno de cada tres tiene entre 25 y 44 años, por una sencilla razón, porque ellos son los que activan el comercio electrónico, no tienen una tarjeta de crédito y realizan compras con su tarjeta de crédito. Sin embargo, si nosotros vemos el segmento que va de los 24 para abajo, son 53-54% aproximadamente. O sea, es decir, uno de cada dos usuarios de Internet en este momento en México tiene menos de 24 años. Y si a esto lo cruzamos con que aproximadamente cerca de 60 millones de personas en México tienen menos de 29 años, estamos hablando que tenemos ahí un bono demográfico, ¿no? El famoso bono demográfico, que son las personas menores de 29 años más prácticamente todos aquellos que están entrando a Internet, que estamos hablando aquí de 25 millones de personas. Es un montón de gente que no podemos despreciar, que tienen hábitos y formas de ser totalmente diferentes de las que nosotros teníamos, ¿no? De repente yo cuando platico con mis alumnos, pues no me creen que hacía la tarea sin Wikipedia, ¿no? Que de verdad iba uno a las bibliotecas, sacaba los libros y se los sentaba y se los ponía uno a escribir primero en el cuaderno, y si el maestro era muy exigente, en el cuaderno, y luego los pasaba a la máquina de escribir, ¿no? De repente, bueno, pues ya nada más las cosas cambian, la forma de acercarse a la tecnología cambia. Y entonces, todos estos chavitos de los 24 para abajo, que significan la mitad de las personas que entran a Internet, tienen hábitos totalmente diferentes de los que nosotros tenemos. Y por lo mismo, tienen una forma de acercarse a la tecnología totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Eso es algo que debemos considerar en la medida en la que nosotros vayamos a generar contenidos para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta que ellos están bien inmersos en la tecnología, prácticamente ya nacieron con el chip tecnológico, ¿no? O sea, imagínense nada más, ¿desde cuándo utilizan internet ustedes? ¿No? ¿Desde cuándo utiliza internet un chavito de 10, 12, 15 años? Prácticamente él nació con el internet, ¿no? Mientras que nosotros, por otra parte, tuvimos que aprender a utilizar estas tecnologías. Nosotros somos los migrantes digitales. De los 24 para abajo son los nativos digitales, ¿no? O los famosos millennials, que son precisamente estos chavitos que tienen ya toda esta... que nacieron dentro de este entorno tecnológico y les es tan familiar como lo es familiar para nosotros algunos otros medios, como la radio, como la tele, como la prensa, ¿no? Y ellos ya tienen, digamos, como parte muy familiar de ese entorno todos los medios digitales. Entonces, como les decía, uno de cada dos usuarios de internet, la mitad de los usuarios de internet en México tiene menos de 24 años. Y esto ha provocado algunas apariciones diferentes, algunos personajes que poco a poco van apareciendo y van tomando por asalto, digamos, los medios digitales, ¿no? Y estoy hablando de los prosumers. ¿Quiénes son los prosumers? Los prosumers es la mezcla de producer and consumer. Prosumidores sería como la castellanización del término. Un prosumidor no es otra cosa sino una persona que no solamente consume lo que ven los medios de comunicación, consume de forma pasiva lo que está observando a través de los medios, ya sean digitales, análogos o lo que ustedes quieran, sino también produce sus propios contenidos. Se confunde mucho el rollo con la onda de Wherever Tomorrow, que no es precisamente por ahí, ¿no? No, yo creo que alguna vez lo han escuchado hablar este videoblogger, que es bien famoso, ¿no? Que cada que él publica un video tiene 7 millones de visitas, ¿no? Todos los jueves tiene 7 millones de visitas, imagínense nada más. Pero no precisamente es eso un prosumer, ¿no? Digamos que él tiene una producción que es como la de un stand-up, que no es precisamente el rollo de prosumer. Un prosumer es una persona que dice, ok, yo te voy a enseñar cómo hacer tal cosa. Voy a producir un tutorial, por ejemplo, de cómo pasar un nivel en el videojuego, cómo te voy a enseñar a maquillarte, te voy a enseñar cómo defenderte en la calle. En fin, son estas personas que, estos chavitos, sobre todo son gente joven, que les encanta la tecnología, que la ven con otros ojos y se sientan no solamente de forma pasiva a recibir los contenidos, sino los están produciendo constantemente. Entonces, también es una nueva manera, es una nueva forma de acercarse a los medios. No solamente se sientan de manera pasiva, sino a estos nuevos consumidores les encanta producir contenidos, ¿no? Y ese es un punto que debemos tomar muy en cuenta. Ahora, ¿qué otra circunstancia está cambiando? Primero ya les hablamos acerca de, bueno, pues cuántas personas están ahorita metidas en internet, qué edades tienen y qué es lo que suelen hacer, cómo se suelen acercar a los medios de comunicación. Ahora, está sucediendo un fenómeno que es muy peculiar, muy, muy, muy peculiar. ¿Recuerdan ustedes que de alguna u otra manera, pues todos los que estamos trabajando en medios de comunicación, conocimos el fenómeno del famoso zapping? ¿Se acuerdan? Bueno, yo soy tan viejo como las televisoras de bulbos. Yo me sentaba y me tocó todavía esas televisiones viejas en donde uno tenía que pararse, prender y esperar a que se calentaran los bulbos. ¿Se acuerdan? Aparecía un puntito y poco a poco se iba calentando, se iba haciendo grande y de repente, ¡pum!, aparecía la imagen, ¿no? Padrísimo. Y cuando se descomponía, ¡pum!, un golpe en la caja, ¿no? En la caja para que volviera a funcionar. Ok, bueno, cuando aparecieron los controles remoto, ¡pum!, fue una revolución. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando con el control remoto en la mano, uno tiene evidentemente el control. Se para uno y antes tenía que ir y cambiar, ¿no? Y regresarte a los comerciales y otra vez a sentarte. Dices, no, qué flojera es eso. Aparece el control remoto, aparecen los comerciales y le cambio. Aparecen los comerciales y le cambio, y le cambio, y le cambio, y le cambio. Estoy haciendo zap, ¿no? Zapping, pues, como le dicen los gringos. Cambiando de un canal a otro, de un canal a otro. Ok, eso está perfecto. Ahora resulta que la mayor parte de las conexiones, por lo menos la mitad de las conexiones que se hacen en Internet en México, se hacen a través de dispositivos móviles. Es decir, las personas se conectan a través de cualquier dispositivo, no de dispositivos de escritorio. Recuerdan ustedes, antes teníamos que llegar a la computadora a conectarnos a Internet. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que accedas a Internet en una cosa como estas o en una computadora de escritorio? Prácticamente es todo. ¿Por qué? Porque el hecho de que la comunicación se vuelva móvil hace que, de alguna u otra manera, nosotros tengamos que hacer contenidos mucho más dinámicos. Hace algunos días, uno de mis alumnos trabaja para una empresa que se dedica a estas cuestiones como de comunicación holística y ya saben, como de New Age y sanación espiritual y todo esto, ¿no? Un gran mercado, por cierto. Entonces, a este chico le tocaba hacer los videos. Este era una especie de televisora por internet. Y le tocaba subir videos y no sé qué. Y me decía, oye, pero ¿por qué nadie ve mis videos, no? Pues, ¿cuántas reproducciones tienes? No, pues el que más tiene como 80 reproducciones. Ok, pues vamos a verlo. Me siento a verlo. Y el formato típico de la televisión, ¿no? Dos personas sentadas, un fondo con una macetita, iluminación y todo esto. Padrísimo, ajá. Y con una duración de una hora, ¿no? O sea, ¿quién se va a sentar a ver en YouTube un programa de una hora? Ahora, imagínense que la mitad de las personas se conectan a través de dispositivos móviles. ¿Quién va a ver una hora su celular o su tablet? A menos que estés viendo una película y estés viajando, a menos que estés en tu casa sin nada que hacer, a menos que estés sentado en la escuela y tengas un ratito libre, no hay forma para que tú te sientes a ver una hora un programa de esa magnitud. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, pues cambian los contenidos. Si cambia la forma en la que accedemos a Internet, evidentemente van a cambiar los contenidos. Los que estudiamos comunicación, estudiamos a un fulano muy famoso, muy denostado también, pero que ahora tiene tanta razón, un tipo que se llama Marshall McLuhan. Y decía, el medio es el mensaje. Es decir, la forma en la que nosotros convivimos depende mucho de la tecnología. Y en este caso, entrar a Internet no solamente es el hecho de acceder a los datos de la red, sino es desde dónde estás entrando, porque el desde dónde va a determinar en mucho los contenidos que nosotros tenemos que hacer. Como les decía, bueno, pues la mitad se conectan a través de dispositivos de escritorio, la mitad se conectan a través de dispositivos móviles. ¿Qué va a pasar? Bueno, las proyecciones es que para 2016, es decir, nada más y nada menos que dentro de 2 años, que es a la vuelta de la esquina, va a haber más conexiones móviles que conexiones de escritorio. Y eso es un hecho. ¿Por qué? Nada más hay que pensar un poquito. En Brasil tenemos una tasa de penetración de celulares del 112%. Es decir, tenemos aproximadamente poco más de un celular por cada habitante de Brasil. En México no estamos tan mal, tenemos aproximadamente un 89% de penetración. Es decir, por cada 10 personas, 9 tienen celular. Ahora, si a esto le agregan la facilidad o, digamos, el abaratamiento relativo del acceso a datos a través de las compañías celulares, pues estos datos van a crecer. La tendencia entonces es que para 2016 tengamos muchas más conexiones móviles que conexiones de escritorio, que conexiones fijas, ¿no? Y esto, repito, va a determinar también la forma en la que estamos construyendo y contenidos para los medios de comunicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que yo les decía, ¿no? Consideren que el acceso a Internet móvil es prácticamente como la revolución del zapping, la revolución que causó el zapping. Y esto evidentemente va a cambiar el lenguaje de los medios. ¿A qué me refiero con el lenguaje? Pues a la forma de hacerlos. Tiene que ser obviamente más rápido, más corto y tiene que ser multimedia. Si nosotros simplemente publicamos texto en nuestras redes sociales, publicamos texto en nada más en nuestra página de internet, olvídenlo que alguien lo va a leer. Tiene que ser multiplataforma. ¿Por qué? Pues porque estos chavitos están acostumbrados a los contenidos multiplataformas, multimedia. Entonces, no va a haber manera de que hagamos contenidos atractivos si no consideramos, uno, que tienen que ser más rápidos. Nadie se va a sentar a ver una hora una entrevista en YouTube. Tiene que ser más corto en el sentido que les estaba diciendo, de nadie se va a sentar a ver una hora. Más rápido en la cuestión del dinamismo. Tenemos que prácticamente nuestros consumidores son nevefrénicos, ¿no? O sea, necesitan cada vez más y más y más cosas, más elementos, un lenguaje mucho más rápido, más impactante. ¿Cuánto tiempo tenemos para capturarlos, no? se abre una ventanita y si a los 3 segundos no les gustó, la cierra. Y obviamente, pues multimedia. Fotografías, videos, audio, es necesario para capturar la atención de estos chavitos que son la mitad de nuestros navegantes en Internet. Ahora, uno de los principales puntos que están cambiando también el consumo de medios y es algo que debemos considerar bastante. El año pasado resulta que una serie muy buena, por cierto, que se llama House of Cards, estuvo nominada a cerca de 14 premios Grammys, que son pues, los Óscares de la televisión. Pero resulta que esta serie no se transmitía por televisión, se transmitía por internet. Es decir, es una serie que produjo Netflix, especialmente para los suscriptores de Netflix. Entonces, no lo puedes ver en ningún otro lado más que en Netflix. ¿Y qué implica verlo en Netflix? Bueno, pues no es un servicio de cable, o sea, no nos confundamos, ¿no? Netflix es un servicio de televisión a la carta. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues nosotros pagamos una suscripción y ya no tenemos que estar anclados a un solo dispositivo, como sucedía, por ejemplo, con el cable, ¿no? La televisión restringida. Llegábamos, veíamos un programa de tele y teníamos que verlo en una televisión y nada más. Si querías tener cable en otra tele, te cobraban. Ahora, ¿qué es lo que necesitas para acceder a todos estos medios a la carta, o también conocidos medios on demand? Una cuenta. La estás viendo en la compu de tu casa o en la Smart TV que tienes, o luego te pasas al iPad, o luego te pasas al celular, o luego llegas a la casa de tu novia y la prendes ahí y empiezas a ver exactamente dónde te quedaste antes y ya no necesitas nada más que una sola cuenta, ¿no? Entonces, estos medios a la carta están cambiando mucho la forma en la que estamos consumiendo medios de comunicación. Fíjense que hay un estudio muy interesante, es del 2012. Ustedes conocen a Nielsen, que es una casa de investigación de mercados pues, bastante connotada, ¿no? Una casa de investigación de mercados a nivel mundial. Resulta que en 2012 Nielsen publica un estudio en donde pone como los focos rojos sobre el consumo de medios de comunicación tradicionales. Dice, fíjense que si bien los adolescentes descubren nueva música a través de la radio, resulta que la escuchan a través de YouTube. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues hay un cambio radical, ¿no? Sobre todo en la cuestión de cómo los adolescentes están descubriendo la música. Y esto es algo que sí debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Fíjense nada más, ¿no? Esto fue hace 2 años, ¿no? En el 2012, mediados del 2012. Bueno, antes de que algunas otras aplicaciones tan famosas como Google Radio, como Spotify, sobre todo Spotify, algunas otras como 8-Tracks, se volvieran populares. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Bueno, pues ¿qué sucede? Que de repente los adolescentes empiezan a escuchar la música a través de este tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que hacen? Se meten, abren una cuenta, dicen, me gusta tal y tal y tal, y tal banda. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el mismo programa dice, como te gusta tal banda, pues te voy a dar una serie de recomendaciones de acuerdo a tus propios gustos. Pero no solo eso, puedes escuchar los gustos de tus amigos y escuchar las listas de reproducción de tus amigos y las listas de reproducción de tus artistas, de tus bandas favoritas. Dices, demonios, esto es una patada en la entrepierna a la radio. ¿Por qué? Híjole, hay un adolescente, estos consumidores de medios de comunicación, estos menores de 24 años, piénsenlo un momento, ¿qué razón tendrían entonces para aprender la radio? ¿Escuchar una canción que les gusta? ¿Escuchar qué hay de nuevo de sus bandas favoritas? Todo lo pueden encontrar ya en la red, ¿no? Y además, le pueden dar, no solamente eso, ¿no? Híjole, el problema es que estas aplicaciones, pues hasta le adivinan a uno el pensamiento, ¿no? Dicen, hoy tengo ganas de escuchar tal cosa. Ah, sí, si te gusta esto, también te gusta A, B, C y D. Claro, hay muchas razones por las cuales un adolescente quisiera escuchar la radio. Pero, poco a poco, esto va cambiando. Y entonces ya las razones ya no es escuchar música. Entonces, pues si en la radio produce música, pues ¿hacia dónde vamos? ¿No? Entonces ahora considérenlo. Si dentro de poco tiempo va a haber más conexiones móviles que fijas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el papel de la radio en este sentido? Algo en concordancia con lo que yo les decía, Ericsson, ustedes saben, esta marca que fabrica electrodomésticos y tecnología y demás, hace también un análisis de las tendencias de los consumidores. Y dice, en 2014, prácticamente todos los entornos urbanos van a estar dominados por las aplicaciones. Es decir, vamos a depender cada vez más y más y más y más de las aplicaciones que tenemos en este tipo de dispositivos. Entonces, es como si fuera el título de una película, ¿no? Rise of the Apps, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues las vamos a necesitar más para comunicarnos, para intercambiar información, para ponernos en contacto con nuestros conocidos, para escuchar y leer medios, para ir al banco, etcétera, para pagar servicios, en fin, ¿no? Si alguien tiene aquí algún teléfono inteligente, seguramente tendrá al menos una o dos aplicaciones. Aquí hay otro dato que es bien interesante, ¿no? Que también debemos tomar muy en cuenta. Resulta que tanto los datos del INEGI como de la MIPSI, de la propia Televisa el año pasado, decían, ¿sabes qué? El consumo de televisión creció. Creció en finales de los 90, entre 99 y 2000, el consumo de televisión promedio nacional era de 4 horas diarias. Lo volvieron a hacer el año pasado, por ahí de 2013, y dijeron, el consumo de televisión está en 5 horas diarias el promedio nacional. Es decir, una persona ve en promedio 5 horas diarias la televisión. Y según los datos de AMIPSI, el consumo de internet en este momento es de 5 horas diarias. Entonces, tenemos que prácticamente internet y medios de comunicación, en este caso tele, están parejos. Pero aquí hay algo que sí debemos tomar en cuenta. La televisión creció una hora en poco más de 10 años. Internet creció en su consumo una hora en un año. En 2012 se consumían aproximadamente 4 horas. Para 2013 se consumían aproximadamente 5 horas. Creció una hora el consumo de internet en un año. Mientras que la tele creció una hora en 10 años. Entonces, también no hay que alarmarnos tanto. Más bien hay que voltear a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo debemos entonces preparar contenidos en los medios de comunicación para estar preparados para todos estos nativos digitales? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que precisamente la aparición de estos medios digitales impulsaron la aparición de múltiples nichos de mercado. Es decir, ya no nada más está el segmento de los jóvenes de los 18 a los 24. Pues no. Ahora está el segmento de los jóvenes de 18 años que les gusta cierto tipo de música y leen cierto tipo de libro y les gusta cierto tipo de serie y etcétera. Cada uno de estos nichos, gracias a la tecnología, cada uno de estos grupos, cada uno de los gustos particulares de los nativos digitales se ha convertido en un nicho de mercado. Se ha convertido en un nicho de mercado que es bien difícil. Y además, tenemos a todos ellos creando contenidos. Es una gran competencia, parezca que no, es una gran competencia esta multitud de nichos de mercado produciendo contenidos contra pues, una programación que a veces es medio inflexible. Nosotros tenemos ciertos compromisos que debemos cumplir. Y claro, una estación de radio, bueno, pues dice, sí, yo voy a programar y yo voy a poner, y son pues, lo que me dicta el mercado y demás, pero ¿qué mercado? ¿Cuál de todos los múltiples mercados a los que podrías estar llegando estás satisfaciendo? Aparte, bueno, pues tenemos que luchar por mantener una pauta publicitaria. Y eso también es un problema. ¿Por qué? Pues porque resulta que estos no, que estos les vale. Si me escuchan 5 personas, es correcto. O sea, no solamente me gusta el rock. Del rock me gusta el punk. Y del punk me gusta el psychobilly. Y del psychobilly me gusta el horror punk. Y entonces voy a tener mi programa con 10 escuchas. Y, como dice Lucero, ¿y? Pues, ¿qué importa? O sea, yo lo voy a seguir haciendo. Porque mi meta, y ese es uno de los grandes cambios que se están dando con la tecnología, mi meta no es llegar a grandes grupos de personas, sino mi meta es satisfacer un mercado cada vez más y más y más específico. Por el otro lado, pues, tenemos que estar luchando por mantener una pauta publicitaria, que es bien complicado. Entonces, ¿cómo vamos a balancear esto, no? Es bien complicado. Sí hay muchas formas, pero bueno, por lo menos tenemos que estar conscientes de qué es lo que está sucediendo. ¿Podemos ver la siguiente? Y bueno, pues si tenemos chavitos que están en la tecnología desde que nacieron y chavitos que están consumiendo medios y que están acostumbrados a la tecnología y demás, pues es obvio que no les podemos contar las mismas historias de la misma manera que lo hacíamos. Hay un fenómeno muy, muy peculiar, ¿no? Que es un fenómeno que si bien no es nuevo, está tomando mucho impulso desde hace algunos años. Y es lo que se conoce como narrativa transmedia. ¿Qué es la narrativa transmedia? Creo que queda mejor si se los explico con un ejemplo. Ustedes han visto esta serie de zombies que se llama Walking Dead. ¿No? Ya ven que es Walking Dead y que cuenta la historia de un policía y un grupo de supervivientes al apocalipsis zombie, ¿no? Va en la cuarta temporada y parece una telenovela. ¿No? Entonces va más o menos así. Ok, pero resulta que Walking Dead no solamente es la serie de televisión, sino también es una novela gráfica, un cómic, que no necesariamente cuenta lo mismo que está contando la historia en la televisión. Y al mismo tiempo, hay dos videojuegos. Y esos dos videojuegos cuentan una historia totalmente diferente. O sea, cambiaron los tiempos, ¿no? Ya cuando yo empecé a jugar videojuegos, pues era, ya saben, el Pong. Sí, donde salía de un lado y le pegabas a la pelotita y ya, ¿no? Y Super Mario Bros., bueno, pues era la sensación. Digo, ahora son unas verdaderas producciones, son unas películas, ¿no? Y son muy complicados. Bueno, pues los videojuegos de Walking Dead tienen unos personajes que cuentan otra historia que no es la misma que vemos en la serie. Se cruzan en algún momento. O sea, hay personajes con los que se cruzan, se encuentran, se dicen cosas, y uno nos cuenta, nos aclara lo que ve el otro, ¿no? Lo que estamos viendo en la serie o lo que vemos en la serie, nos aclara un poquito lo que vemos en el videojuego, etcétera, ¿no? Pero son como historias que corren transversalmente. Y aparte, hay episodios web. O sea, tenemos cuatro plataformas contando una historia del mismo universo. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Qué complicado. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, pues que esta narrativa transmedia está utilizando múltiples plataformas para contar historias. Y eso, agréguenle ustedes, es un fenómeno que bueno, pues es como, ya está como muy extendido, ¿no? Si tienen hijos, seguramente pues sabrán que las Monster High no solamente son las muñequitas, sino es la serie, la obra de teatro, los juguetes, los DVDs, los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con Harry Potter. Y creo que una de las historias transmedia más famosas fue Matrix. No sé si se acuerdan de esa película. No, bueno, en particular es una de las historias que más me gustan en el cine. Es una historia transmedia totalmente. Se cuenta a través de 3 películas, 9 cortometrajes, 2 videojuegos y unos episodios web, ¿no? Entonces, es complicadísimo lo que sucede con Matrix. Y fíjense que a esto también hay que agregar un buen punto a nuestro favor. Es algo que se acaba de dar cuenta Facebook, ¿no? Se había dado cuenta mucha gente, pero finalmente Facebook lo publicó apenas en octubre. Y ese es un fenómeno que se llama Social TV. ¿Qué es la Social TV? Bueno, pues resulta que Facebook se dio cuenta que hay más gente conectada en el horario AAA e interactuando. Hay tanta gente conectada, aumenta el número de gente conectada en los horarios AAA. O sea, es decir, resulta que los usuarios se conectan para ver la televisión y empiezan a interactuar a través de las redes sociales. Esto es un fenómeno bien peculiar, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando fue el debate de los candidatos en el 2012, que había un debate en la tele, pero había otra cosa divertidísima en Twitter, ¿no? En Twitter y en Facebook. Era la cosa más divertida del mundo, ¿no? Y a los 3 segundos teníamos memes, comentarios, dibujos, en fin, ¿no? Era divertidísimo, ¿no? Y estábamos utilizando ciertos hashtags, estábamos interactuando a través de las redes, comentando lo que estábamos viendo en la tele. Sucede mucho, sobre todo en los horarios del fútbol, de los horarios estelares, por ejemplo, de algunas telenovelas, de algunos programas principales en Estados Unidos, en fin. Sucede mucho que los usuarios empiezan a conectarse a la hora de los programas más importantes de la televisión, ¿no? En el horario AAA. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos entonces un usuario multitarea, ¿no? Un usuario multitask. ¿Qué es lo que pasa con este usuario multitask? Que pues no nada más está sentadito viendo la televisión o escuchando la radio. Está comentando, está facebookeando, está tuiteando todo lo que está viendo, lo está compartiendo y está comentando los contenidos. Ese es un buen punto para nosotros. Si sabemos utilizar esta socialización de los medios de comunicación, podemos explotar de una manera bien positiva lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entonces inmediatamente nos vamos a convertir en un medio, en un medio transmedia. Ya no solamente vamos a estar contando una historia, nuestro programa, a través de nuestros micrófonos, sino también vamos a estar utilizando las redes y construyendo otro discurso a través de las redes, interactuando de una manera mucho más profunda a través de las redes. Y esto es algo que, bueno, pues podemos utilizar mucho a nuestro favor. ¿Qué es lo que quieren los usuarios? Bueno, pues una experiencia más inmersiva. Es decir, no solamente quiero lo que me está dando el medio, sino quiero buscar más y tengo que encontrar más cosas. Tengo que tener una participación mucho más activa. Olvídense que me voy a sentar a escuchar la radio o ver la tele. Quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso es lo que voy a estar haciendo. Y quiero compartirlo y colaborar con otros usuarios al mismo tiempo que estoy viendo los medios de comunicación, ¿no? O estoy escuchando los medios de comunicación. Y bueno, pues finalmente este es el panorama muy amplio de lo que está sucediendo en estos momentos respecto de las personas que están consumiendo los medios de comunicación. Pues les agradezco su atención y estoy a sus órdenes.
No sé si haya preguntas por parte de nuestro auditorio. ¿Alguna duda, comentario, inquietud, sí, que quieran hacer a Rubén?
Hola Rubén, buen día. Mi nombre es Mauricio García. ¿Cuál sería la recomendación directa para el Instituto Mexicano de la Radio cuando tenemos una página, considero yo, saturada de información, en la cual cuando uno quiere escuchar las emisoras en línea tiene que esperar hasta 45 segundos para escuchar una de nuestras 17 emisoras? El tiempo de espera de la gente que está en la web es de 3 segundos, 45 sobrepasa por muchísimo. Independientemente de los contenidos que podamos tener o de la programación musical que podamos ofrecerles a los radioescuchas, ¿cuál sería la recomendación que tú nos haces a nuestras 17 emisoras para que de esta cuestión multimedia podamos ofertarle a los radioescuchas algo más atractivo? No solo pensando en la audiencia del Distrito Federal, sino en la audiencia de Cananea Sonora, de Cacahuatán, Chiapas, de Tijuana, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Cuál sería tu recomendación?
Gracias. Bueno, fíjate que hace poco tiempo platicaba yo con Grupo Radiorama y resulta, bueno, pues ustedes la conocen, ¿no? Radiorama son 1,400 estaciones de radio en prácticamente toda la República y de los géneros más diversos que ustedes puedan conocer, ¿no? De repente ellos me decían, oye, pues es que, ¿qué tipo de contenidos debemos compartir en las redes sociales? Es que eso depende de cada una de las estaciones. Va a ser muy difícil que yo llegue y te ayude a construir una gerencia de contenidos digitales que le dicte a cada una de las estaciones qué es lo que debe hacer. Sin embargo, bueno, sí debe haber ciertos parámetros. En Internet hay una especie de meritocracia. Es decir, si quieres que yo te escuche, tú me tienes que escuchar a mí. Si quieres que yo me quede a verte, me quede a escucharte, tienes que darme algo. Y ese algo es, bueno, contenido, ese algo tiene que ser programación, ese algo tiene que ser exclusivas, etcétera. Algo que no puedes encontrar en ningún lado en la red. Y que además, tú como estación, que tienes ya un prestigio, que tienes cierta credibilidad, te voy a creer más a ti que al fulanito que tiene su blog, que quién sabe qué anda diciendo. Te voy a creer primero a ti. Entonces, eso es una ventaja que debemos ocupar. Ahora, ¿qué debemos darle a los radioescuchas para que, bueno, pues vayan a ver nuestros contenidos? Tenemos que jerarquizarlos, ¿no? De repente estuvimos acostumbrados a que toda la información, ¡pum!, la subíamos a nuestras páginas principales, ¿no? Y saturamos las redes sociales de información de una manera así como si no hubiera un mañana, ¿no? Y entonces tuiteamos 80 veces al día, compartimos 50 posts en Facebook y demás, y dices, no, espérate, ¿no? Piensa exactamente qué están esperando tu audiencia. A lo mejor hay algunos contenidos que se pueden compartir en todas las estaciones y que eso haría mucho más ágil. No tendrías por qué ver todo al mismo tiempo. Hay que jerarquizarlos, hay que ofrecerles contenido de calidad, y con contenido de calidad tú sabes qué es lo que está esperando cada uno de tus escuchas de tu estación. Vamos a jerarquizar la información, pero sobre todo vamos a interactuar. ¿Alguien de por aquí trabaja en la Más Perrona? ¿No? Ok. Bueno, para hablar mal de ellos. Lo que pasa es que de repente pues llegan y me dicen, oye, ayúdanos a diseñar una estrategia en la más perrona. ¿Sí? ¿No? Y entonces, a ver, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, yo les mando información todo el día, pero yo no le hablo a nadie. ¿Por qué no contestas a tus radioescuchas? ¿Por qué no interactúas con tus radioescuchas en el Face y en el Twitter? ¿Por qué? Yo soy la estación. Yo no tengo que escuchar a nadie. Ellos son los que me van a escuchar a mí. Dices, ching, pues, primer error, ¿no? Si tú no te sientas a escuchar, a interactuar con tus radioescuchas, aun y cuando seas la estación de radio, difícilmente ellos te van a seguir. Es que imagínense, los espacios virtuales son totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Imagínense que de repente estamos aquí nosotros, estamos platicando y de repente llega una persona, no sé, una chica así como muy sangrona, llega y todos les decimos, hola, buenos días. Nos voltea a ver y nos barre con la mirada, ¿no? Y llega con Kevin y Kevin le dice, oye, ¿quieres agua? Lo voltea a ver y lo vuelve a barrer peor. Ok, entonces de repente, bueno, pues nosotros seguimos conviviendo y entonces esta chica dice, ¿saben qué? Tengo algo que decirles. ¿Qué va a pasar con esa chica? Nadie le va a hacer caso. Dices, ¿para qué te escucho, payasa? Si no me escuchaste tú a mí primero, ¿no? Si no tuviste la mera educación. Resulta que cuando nosotros entramos a los espacios virtuales, independientemente si somos una marca de consumo, si somos un candidato, si somos una estación de radio, lo que tú quieras, nos convertimos en una persona. Tenemos una voz, tenemos una personalidad, tenemos valores. Entonces, a partir de eso tenemos que empezar a convivir, ¿no? A partir de eso tenemos que empezar un diálogo con nuestros radioescuchas, ¿no? De una manera diferente en plataformas diferentes.
Esta fue una producción de la Subdirección de Capacitación y Medios Digitales del Instituto Mexicano de la Radio.